Bon Radio.
No quieres decir adiós. Dices que antes morirás y a los cielos gritarás que alguien pare a este Dios. Nadie te pidió nacer. Nadie te pidió creer. Somos llama por prender. Una torre al caer. Pero debes saber, tu mundo está al revés. Nuestra vida se rompió antes de caer tu voz. Supe que era el final. El pasado nos quebró. Tú me conoces bien. No hay, no hay dos, solo tú, solo yo. No habrá dolor, no hay ganador. Tú me conoces bien. Si me dejas marchar, me dejas escapar. No.
Jacobo Serra, estudios maravillosos donde he grabado esta canción. Jacobo Serra, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Qué alegría tenerte aquí, ¿eh?
Un placer estar aquí.
¿Sí?
Totalmente.
Hace 3 años aproximadamente, o 3 o 4, mejor me equivoco, desconectas, te dices, dejo todo lo que estoy haciendo, cojo una maletilla y me voy a la montaña, uh-huh. A la Sierra de Guadarrama te vas.
Totalmente.
¿Cómo se puede hacer eso? Hostia, dímelo, tío, porque yo no sé cómo se desconecta. Se coge una maleta, se va a la montaña y se prepara un álbum como el que has hecho, 12.
Pues tienes que, o sea, simplemente tienes que hacerlo. O sea, parece que no, pero...
Sí, pero ¿cómo se hace? Tienes que hacerlo, ¿no? ¿Qué? Te tienes que ir por la puerta, ¿no?
Te tienes que ir, o sea, tienes que hacerlo. Es verdad que parece, voy a hacerlo, o sea, es la típica cosa que la gente dice, voy a hacerlo, ¿no? Pero yo necesitaba escribir un disco... No encontraba la inspiración en Madrid, estaba muy agobiado, venía de una gira de casi 3 años, larguísima, muy, muy bonita, pero muy, también muy dura, y necesitaba, además quería hacer otra cosa. O sea, yo además necesito, soy un artista que para mí el arte, yo concibo el arte un poco como una especie de reinvención continua. Yo no podía hacer el mismo disco, ni quería hacerlo. Y entonces necesitaba irme a otro sitio y buscar inspiración en, al final...
¿Dónde fue exactamente? ¿La Sierra de Guadarrama? Porque la casa es de un amigo que te la dejó.
En Balsaín, sí. En una zona que se llama Balsaín, que es muy bonita, y un bosque de pinos ahí precioso. Y nada, pues le pedí la casa a un amigo, es en realidad un piso. Y me fui allí 2 semanas y escribí todas las canciones del disco.
¿En dos semanas te lo puliste todo?
Las 12 canciones las escribí, esos 10 días que estuve las escribí. Luego hay muchísimo trabajo después de arreglos, de luego en Liverpool, cuando me fui a grabar el disco a Liverpool, bueno, eso, no sé si quieres que lo contemos ahora.
No, cuando tú puedes contar lo que quieras cuando te dé la gana, que para eso se les he invitado. Liverpool, joder.
Es
Liverpool.
Un disco orquestal, y entonces yo me voy a grabarlo con una orquesta, decido que el atrezzo del disco tiene que ser orquestal, ¿no? Entonces, con mis amigos de la Liverpool Jazz Orchestra, que es una orquesta que hay en Liverpool de jazz increíble, me voy para allá y arreglo el disco con ellos, ¿no? Y es una orquesta de 40 músicos. Yo tengo muy claro que además quiero que el tema sea el de los meses, el de contar una historia utilizando un poco...
Rollo conceptual,
sí,
¿no?
Sí, el concepto de que cada canción es casi un... En realidad es un año en mi vida, pero en realidad es como una vida entera. O sea, he utilizado el calendario de un año para realmente utilizar otra cosa más potente, que es una vida entera. Nacimiento, muerte, desarrollo.
Es que podemos hablar de eso. Antes de que acabas de... A mí la filosofía me encanta, ¿no?
Sí,
claro, hablas del nacimiento, la reinvención, sí, la resiliencia y también la muerte.
Y la muerte, claro.
La muerte no la quiere tocar nadie. Nunca.
La muerte, o sea, realmente el disco va de eso. O sea, va de nacer, pero también va de morir.
Nacer y morir, ¿no?
Sí,
y por el camino me entretengo, ¿no?
Y por el camino me entretengo, efectivamente. Entonces, el disco es un disco muy existencial, con mucha carga filosófica, mucha carga... Bueno, es sentimental, para mí es un momento duro en mi vida, con muchas cosas, como también me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entonces quiero contarlo en el disco, entonces utilizo eso, utilizo los meses, el poder de la naturaleza también y el poder de la orquesta para poder llevar al espectador a diferentes escenarios, ¿no? Porque cada canción además es como casi un disco, o sea, cada canción del disco en realidad es casi una especie de mundo en sí, ¿no? O sea, luego todo fluye y lo escuchas el disco de una seguido y fluye, ¿no? Pero cada canción tiene un escenario, estoy en un sitio, hay frío, en enero, en febrero es muy frío, hay hielo. O sea, yo he intentado hacer eso, ¿no? El poder de la música clásica narrativa, ¿no?
Tú eres de... Jacobo Serra, tú eres de los que se come el tarro, pero bien
total,
comido.
Total, sí.
¿No? Hostia, cuéntame. Tú te metes y dices, ¿me voy a dejar la vida aquí con esto?
Sí, o sea, yo...
Si luego, hago... Y luego me cuentas lo de la orquesta. Ya, 40 tíos tocando contigo ahí, eso es el fin del mundo, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que te decía, ¿no? Yo si hago algo... O sea, primero me tengo que reinventar, o sea, no puedo hacer lo mismo que he hecho ya. Y o sea, tengo que hacer algo que para mí sea original, porque para mí el arte es eso, ¿no? Es un poco crear algo que yo pienso que no existe o que pienso que puede aportar al arte. O para mí el arte es eso, ¿no? Un artista que todo el tiempo se va quitando capas, ¿no? Saliendo capas y van saliendo otras cosas, ¿no? Porque al final...
¿Y en qué capa estás?
No lo sé qué capa estoy, pero este disco es un disco que ha sido muy difícil hacerlo, o sea, porque me he dejado... Se ha dejado mucho de mí está en ese disco, ¿no?
Y ¿qué has dejado? Mucho tiempo, mucho sufrimiento y mucho dinero, juraría, ¿no?
Todo, o sea, sí, la verdad que he puesto todo lo que... De hecho, a veces pienso, no sé si voy a poder superarlo, porque creo que es un poco el disco que siempre desde niño he querido hacer, o sea, desde que escuchaba Sgt. Peppers, es mi Sgt. Peppers, o sea, es un poco una especie de disco de decir, bueno, ese es el disco que siempre he soñado, un disco con orquesta, con arreglos, pero todo con sentido, o sea, las canciones son... maravillosas.
¿Es tu propio Strawberry Fields Forever?
Sí, o sea, el proceso que ha sido un proceso arduo, hercúleo, de irme a un sitio, luego volver, luego a la pandemia, luego otra vez volver a quitar la orquesta, volver a tocarla, porque luego es ampliado la orquesta no está tocada en directo muchas cosas, están ampliadas, o sea, hay muchas cosas que yo me traje todo el disco a Madrid.
Pero vaya tormento y éxtasis de disco, ¿no?
Total, no, claro.
Amplias una orquesta, luego, voy, madre.
Sí, Jacobo,
cuéntame.
Sí. Tragedia griega, total. Sí.
Pero yo tengo la sensación, porque tú antes lo has dicho cuando estábamos hablando, y he notado, no sé en qué momento te encuentras, ¿no? Pero tú, igual que vives la alegría intensamente, la tristeza también la mascas, ¿no?
Bueno, es que yo encuentro belleza en la tristeza y la melancolía. Encuentro mucha inspiración. O sea, a mí me parece la tristeza llevadera, claro. O sea,
pero no, no la tristeza fin del mundo, ¿no?
Claro, o sea, vamos a ver, a mí me parece... O sea, de hecho, yo cuando estoy feliz no toco la guitarra, ni canto, ni yo estoy haciendo otra
cosa. ¿Qué haces cuando estás feliz?
Cuando estoy feliz, pues no sé, me voy a... No sé, es que no... o sea, yo compongo canciones cuando tengo algo que contar y sobre todo cuando... O sea, también cuando estoy feliz, pero sobre todo a mí la tristeza es lo que me inspira. O sea, y cuando digo tristeza digo algo conmovedor. O sea, no tiene que ser una muerte de alguien o sea... Yo encuentro emocionante cosas melancólicas, encuentro belleza en lo... Eso, pues en la decepción, por ejemplo, en la melancolía o en un enfado, en todo eso yo lo encuentro una belleza.
Hostia, tío, tú eres un pensador de estos guapos, ¿no, tío? Te pones ahí a darle... Tócanos algo, Jacobo, tócanos algo.
Sí, claro que sí.
Y si tienes que volver a afinar la guitarra, tú la afinas, ¿eh? Aquí, vale. No, que no tengas ninguna. Aquí ponemos la estufica para que a ti no te falte de nada, ¿eh? Jacobo Serra. Que se va el tío a Liverpool, que graba con las orquestas, que viene con las orquestas, se samplea las orquestas, se las trae a casa y luego lo mezcla. ¡Hostia, tío! Vaya, vaya. Ese, el disco ese tiene que ser un hijo tuyo, ¿no?
Es prácticamente, sí. De 3 años. Esta canción es Junio, que es Año Cero, que es una canción que en realidad tiene mucho sentido porque es justo el punto del disco en el que vuelvo a nacer. Año Cero significa eso, ¿no? Volver a nacer. Es el primer año de mi vida, ¿no? O sea, cuando de pronto enero, febrero, marzo, abril, mayo, pasan muchísimas cosas en el disco. El disco además empieza con la muerte, empieza con enero y febrero. En realidad el calendario debería empezar en abril, que es el calendario romano. Pero bueno, el calendario empieza con enero, entonces el disco empieza un poco por el final, que es una cosa que me parece también muy romántica y muy bonita, que empieza la historia desde el final. Y en Año Cero, junio, es justo cuando hablo del nacimiento. Hablo de un poco
sí,
de
además, por ejemplo, es mi cumpleaños, sí. Es el sol, el sol ya nos calienta mucho. Sí. Es otro rollo, es como volver a empezar, ¿no?
Sí, hablo un poco de necesidad esa de volver, de muchas veces para encontrarte y para volver a ser tú, tienes que volver a nacer, ¿no? Tienes que volver, ese proceso de volver a nacer, ¿no? Y entonces esta canción habla un poco de eso.
Ya se fue. Ya no volverá. Dos océanos que huirán del huracán. Ya pasó, solo quedo yo. Cambiar jamás al corazón. Pronto hora de decir adiós. Adiós. Yo disparo el cañón, eres como el mar, tu amor cambió, se evaporó. Ya cayó. Se apagó. Ya es hora de
el 17 sale a la venta el disco 12 de Jacobo Serra. Jacobo, y cuando tienes todo eso en el melonaco metido, te va a hacer el disco, la orquesta, porque ahora hablaremos de Abbey Road. Ajá. Y todo eso. Uh-huh. Cuando hablas con la compañía, con tu compañía discográfica, le cuentas el que dices, vaya jaleo que se quiere meter esto, ¿no? ¿Qué te dijeron? Oye, que me quiere ir a grabar con a Liverpool, sí, con una orquesta de 40 tíos.
La verdad es que no puedo estar más que agradecido a mi discográfica Warner, que me han apoyado siempre desde el principio, que confiaron en mí, en las canciones, en el concepto desde el principio. Además, yo tenía muy claro lo que quería hacer y desde el principio pues me han apoyado, me han ayudado y además han sido muy pacientes, porque el disco tenía que haber salido en el 2021 o en 2020. O sea, es que yo empecé a grabar
pues unos cuantos años, ¿sabes?
Claro, o sea, porque el disco al final se fue también por circunstancias ajenas a mi voluntad y personal, tanto personales como del mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que se han portado fenomenal. También es un disco que al final yo he hecho muy a mano, ¿no? Que al final lo de la orquesta suena como muy grande y suena como muy... Pero al final pues son amigos músicos, que no es lo mismo que irte a grabar a un sitio... O sea, es que no ha sido un disco realmente muy caro de hacer. Ha sido un disco más caro para mi sistema nervioso, más que para... Pero vamos, que...
Sí, porque la gente que está sintonizándonos ahora en cualquier sitio, uh-huh, de España, que está sintonizando Bon Radio, tiene que estar alucinando, y te digo por qué. Uh-huh. Porque piensa que los artistas, cuando hacen los discos, esto es cachondeo, plena diversión, me cojo una casa y me grabo el disco y ti-ti-ti-ti-ti-ta. No. Hay un exorcismo y hay una catarsis incluso.
Total, catarsis es una palabra muy indicada para este caso. Sí, es un proceso, en mi caso además, muy solitario, ¿no? Porque el solista tiene cosas muy buenas, muy bonitas. Que es que eres tú y haces lo que tú quieres. Yo soy una persona muy independiente, que tengo muy claro lo que quiero hacer siempre. Entonces, si, desde el principio, cuando decidí ser artista, o no sé si decidí ser artista, no sé si lo he decidido alguna vez ser artista o simplemente estoy aquí, pero es una decisión muy, para mí, muy importante poder hacer lo que tú quieres, ¿no? Yo insisto, porque yo tengo muy claro lo que quiero hacer, los conceptos de lo que quiero hacer. Entonces, al final me cuesta mucho, si tuviera un grupo, me costaría mucho estar todo el tiempo convenciendo a la gente, ¿no? Que al final es lo que...
Y tener que compartir, ¿verdad?
Y tener que compartir, ¿no? Entonces, pero lo malo es que la vida del solista, como dice la palabra, estás muy solo. Entonces es muy duro.
Sí, es un poco Santa Teresa de Jesús, ¿no? Vivo sin vivir en mí, ¿no?
Sí, entonces todo el tiempo eres tú luchando contra ti mismo. Además, en mi caso, yo he producido el disco también. O sea, he trabajado totalmente solo.
Significa,
o sea,
que todo lo que ha salido de tus manos, ¿no?
Y entonces,
tus manos y tu cabeza.
Al final yo me he tenido que casi que salir de mi persona, de hablar conmigo mismo, echarme la bronca a mí mismo. Porque estás grabando una voz. Y una voz, ¿cuántas voces puedo grabar yo? ¿Cuántas tomas puedo grabar de voz, por ejemplo? Te voy a dar un ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues a lo mejor yo puedo grabar 50 tomas de una voz principal hasta que esté contento con la toma. O sea, alguien tiene... Hostia, que parar eso.
Tienes
eso, es
que ser complicado de cojones tú, ¿eh?
Entonces,
50 voces de lo mismo hasta que no le pilles...
Hasta
oye,
que no digas que es perfecto, ¿no?
Y tú eres capaz de detectar de las 50 coros, 50 voces. ¿Cuál te gusta más de la
pues
que
por
has
eso
hecho?
Entonces ahí está el productor.
Oye,
entonces
tú estás en un suplicio puro.
Claro, entonces por eso tienes que saber aprender, y he aprendido mucho con este disco. He aprendido a decir, no, Jacobo, la tercera toma está muy bien. Tenemos que seguir porque tenemos que grabar un bajo y tenemos que grabar, que es lo que hace un productor también, ¿no? Entonces, en ese caso, como decía, ser un solista es hacer un disco y hacerlo tú solo. Y tener que hacer muchos trabajos que en realidad en muchos discos hace mucha gente, ¿no? Pues en este caso yo lo he hecho solo, ¿no? Irme de pronto, decir que me voy a hacer los arreglos de orquesta, irme a Liverpool, el hacer la producción, el decidir cómo quiero que los meses, las letras, los todo, ¿no? El arte, cómo quiero que sea, y es duro. La gente, pues eso, verlo de fuera, ve que has hecho un disco, que te has hecho Abbey Road. No, para llegar a Abbey Road...
¿Qué hay que hacer para llegar? ¿Qué hay que hacer para llegar a Abbey Road?
Pues primero, para llegar a Abbey Road les tiene que gustar a ellos, que es una cosa que
esto quiero que lo cuentes porque la gente igual no se lo cree. Que no todo el mundo puede grabar en Abbey Road. Es que tienes que caerles bien.
Sí,
dices,
o sea,
oye, ¿qué nos propones? Y luego te dicen si sí o si no, ¿no?
Sí,
¿cómo
en
fue
mi caso,
eso?
En mi caso yo no grabé en Abbey Road el disco, porque grabar en Abbey Road sí que hubiera sido muy caro. Yo hice parte de la mezcla y el máster del disco, que ya es muchísimo. Y para ellos tienen en Abbey Road tienen como unos ingenieros que son residentes, son ingenieros que están ahí, que son de Abbey Road. Ellos no trabajan con gente de fuera. Entonces tú, para ir allí, pues tienes esos ingenieros tienen que estar libres, lo primero, y luego tiene que ser un estilo que ellos dominen y que ellos cuando escuchen una canción pues digan, pues sí, lo quiero hacer. Entonces, en mi caso, pues yo quería ir allí al estudio, el disco estaba concebido, es que el disco también tenía que acabar en Abbey Road por el estilo, o sea, yo
tengo la sensación de que cuando te estaba escuchando cantar ahora tienes un punto Beatle total,
claro.
Total y absoluto.
Sí, o sea, además no puedo esconderlo, es que vengo de ahí, en realidad. Pues yo, mi educación musical son los Beatles. Yo no, esas son mi enciclopedia de la
Biblia
de la música son los Beatles, ¿no? Para todo, para lo bueno y para lo malo. Y sí que es verdad que el disco que yo quería hacer y como yo quería que sonara, una vez que lo terminé, estaba clarísimo y además me lo decía yo todo el mundo que lo escuchó y con la gente que trabajé. O sea, Abbey Road era un poco el sitio donde tenía que acabar, ¿no? Y necesitaba un final bonito también el disco, ¿no? Necesitaba un final así. Y nada, intenté hacerlo, intenté ir allí pensando que no iba a pasar y el ingeniero que yo elegí, porque tú además te dan una especie de currículum de cada de carrera, de
¿y
cada
a cuál ingeniero. Elegiste, Jacobo?
Elegí a un ingeniero que se llama Alex Wharton y es un tío que trabaja para Apple, trabaja para los Beatles, en realidad. Sigue trabajando para los Beatles y hace toda la... Trabaja para mucha gente, ¿no? Ha hecho Radiohead, ha hecho todo lo que te puedas imaginar de música que nos gusta, lo ha hecho él. Pero aparte, trabaja todo el tema de los Beatles, de los aniversarios, de los 50 aniversarios, de todas las cosas de los Beatles que salen nuevas de ahora, las ha masterizado, las ha mezclado él. Todos los discos de John Lennon, luego de John... O sea, todos los...
No olvidemos que lo que acabas de decir ahora, tú sabes de qué va esta película y muchos oyentes también lo deben saber y si no se lo explicamos. Apple la manzana es el sello original de los Beatles.
Apple es el disco...
Es que ahora la gente se pensará que Apple es la marca de los teléfonos móviles, ¿no?
Sí.
Pero empezó en los Beatles, la manzana era de los Beatles.
De hecho tuvieron un contencioso, tuvieron un juicio.
Sí. Y gordo además.
Sí, bastante gordo. Sí, Apple es el sello de los Beatles, que en el año 68, creo, los Beatles decidieron independizarse y también eran visionarios en eso y hicieron un sello discográfico independiente para sacar su música y la de otros artistas, ¿no? Y Apple sigue hasta hoy y Apple es la compañía de los Beatles y este hombre trabaja para Apple y fue increíble, me dijo, sí, estoy libre, además estoy libre la semana que viene, en la Semana Santa.
¿Y tú dijiste? Vámonos.
Y entonces, nada, me dijeron en la discográfica que si te quieres ir tiene que ser estas fechas, la semana que viene.
Y como cuando te fuiste a Guadarrama, cojo la maleta y me voy, ¿no?
Me fui y nada, y ahí terminamos. Y entonces fue una experiencia increíble, porque cuando llegas allí y escuchas su disco y te dan una buena a un tío, y de pronto ves que el disco suena ahí y lo terminas y el tío que
y
se
encima
trabaja...
el pollo ese que me has dicho te da la enhorabuena, tú tienes que estar flipado, ¿no?
Claro. No.
Hombre, es verdad que tú también tienes... Ahora me lo contarás todo, pero tú empezaste cantando en inglés, ¿no?
Sí, yo vengo...
Y luego cambias a cantar en español,
yo
¿no?
Yo empecé cantando en inglés y además empecé... o sea, yo vivía en Londres, vivía en Inglaterra mucho tiempo siempre digo que descubrí mi voz en Inglaterra, cantando en mil sitios, en la calle, en bares...
Que contar eso de cantar en bares, en sitios, luego a la vuelta, porque ahora vamos a hacer la desconexión a nivel nacional. Te está escuchando mucha gente en toda España que va a escuchar esas anécdotas. Quiero que me cuentes anécdotas de cantar en bares, cantar en la calle. ¿Qué diferencia hay entre cantar en la calle en Londres, en un bar o aquí? Quiero que me lo cuentes todo. ¿Te parece bien? Jacobo Serra, 12, sale el día 17. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y tienes pensado ya hacer presentaciones de esto? ¿Vas a presentar el disco?
Sí, vamos a presentar el disco y...
Va, que te vas a meter en otro follón, ¿no? Que será girar con él, ¿no?
Que es como llevas este disco al directo, ¿no? Bueno, va a haber varios formatos y depende...
Si hay cojones, ya me explicas luego cómo llevas este disco al directo, ¿eh?
Sí.
A ver si metes 40 tíos contigo tocando.
A ver, ojalá y pudiera hacerlo.
Ahora me lo cuentas.
Como la espuma se esfumó tu vida.
Desde que amanece apetece en Bon Radio.
Desde que amanece, y con Fernandisco, alguien debe tener razón. Todo el mundo habla, nadie con el corazón. Ya no volverá. eres nada y te has cansado de esperar. Es invierno y yo quiero el viento a mi
arreglos orquestales en el fondo. Tu historia, además, antes de preguntarte por bares, por conciertos que hayas hecho por el Reino Unido, por Londres, es una historia de lucha y superación. Uh-huh. Este eres tú.
Sí, yo creo que en realidad todos estamos luchando literalmente por sobrevivir, ¿no? Y un poco el disco...
Y más el lunes, ¿eh?
Joder. Y más el lunes. El disco, yo tampoco tengo la intención cuando lo escribo de voy a hablar de esto, ¿no? O sea, yo me voy a la montaña, como contábamos antes, y me pongo a escribir y me salen las canciones, ¿no? Y entonces yo utilizo los meses un poco para contar cosas que se me están ocurriendo. Quiero hablar de la vida, quiero hablar de la muerte. De pronto como que... De pronto tengo un momento, además, me acuerdo perfectamente, tengo un momento en el que empiezo a ser consciente de... Supongo que al tener... Cuando tienes hijos... tengo una hija y en ese momento, justo cuando voy a empezar a escribir el disco, y eso me da como un sentido de... como una especie de... Me cambia un poco el chip, me da un poco una sensación, que yo siempre he sido una persona bastante poco miedosa y he hecho mucho deporte, muchas cosas locas, de apnea, y me he tirado por sitios y... O sea, nunca he tenido una sensación de miedo, ¿no? Y de pronto tienes una niña y te das cuenta de que te...
¿Se llama?
Paula.
Paula.
Bueno, tengo tres hijas, pero en ese momento...
Coño, ha sido rápido, ¿eh? ¡Jolín!
Pero en ese momento...
Tú eres muy joven, ¿no, Jacobo?
Bueno, soy más mayor de lo que parezco, me parece a mí.
Vale, pues yo te pondría 28.
Ah, bueno, 28 sí, por ahí.
Bien, ¿no?
Sí.
Bien, pero mira, hay un dice, consejo, dice Michael, desde Murcia, consejo a todos los padres y madres del mundo. Está sonando una nana de las más preciosas que he oído en años. Dice, no por la letra, por el tono. Es el preciosismo de una nana para el que más quieres, que es un hijo o una hija.
Qué bonito.
Entonces, sale a colación que tú también tienes tres hijos. Qué chulo, ¿no?
Muy bonito, sí.
¿Alguien que estaba sintiendo eso cuando te estaba escuchando?
Es muy guay que... No, a mí me parece brutal. Es lo bonito del arte y las canciones, que cada persona cuando escucha una canción... la hace suya, ¿no? Y de pronto se la lleve a su terreno, ¿no? Y de pronto piense... A mí me parece lo bonito del arte, ¿no? Por eso las letras muchas veces es mejor no explicarlas del todo, ¿no? Porque yo creo que le quitas la magia esa de que cada uno...
De que alguien la interiorice.
De que alguien le haga suya, ¿no? Muchas veces yo hablo de una cosa y la gente me dice, joder, estabas hablando de desamor, ¿qué te ha pasado? ¿Te dejó alguien? Y no estoy hablando de desamor, pero parece que utilizo esa fórmula para hablar de otra cosa y a esa persona pues le recuerda que se consuela en la canción, ¿no? Por sus circunstancias, ¿no?
Sale el día 17 el disco de a febrero. La venta, 12, 17 de febrero, ya estamos en el mes de febrero, queda muy poquito, nervioso está cagado yo creo, pero bueno.
Sí.
¿12 es el disco que te dijeron que no hicieras?
12 es el disco que yo creo que... No es que nadie me dijera no hagas este disco, porque no se puede hacer, ¿no? Pero... sí que es verdad que es un disco que...
Sería una putada, porque te quita todas las ganas de vivir.
Sí.
Si alguien te dice eso, no exactamente así, pero...
Exactamente, pero es un disco quizás es atemporal, es un disco que no está pensado, que no está teniendo en cuenta nada de lo que está ocurriendo a mi alrededor en términos de moda, de tendencia, de que no está pensando en el directo, que no está pensando en el pragmatismo de tocar, no está pensando en festivales. No está pensando, no es un disco de ir a festivales tal, no es un disco de... es que es otra cosa. Es un disco... Y entonces no es que es el disco que te dijeron que no hicieras, pero un poco sí. Es un poco un disco que va contra viento y marea. Es el disco que yo quería hacer y es el disco por el que, si me preguntas, me gustaría ser recordado, ¿no? O sea, es el disco que si yo ahora ya no pudiera hacer más música, diría, bueno, no pasa nada porque he hecho este disco. Que eso para un artista como yo, por ejemplo, es decir, muchísimo. Porque yo soy una persona muy creativa, estoy en continua evolución.
Entonces viene a colación lo que te voy a preguntar ahora. ¿Qué hace un abogado como tú en un sitio como este?
Bueno, es una muy buena pregunta. Es que yo soy un tipo muy inquieto y me faltan horas en el día para hacer todo lo que quiero hacer. También hago un doctorado en arte y hago otras muchas cosas que no sé si se complementan con mi faceta de artista, pero que siempre he querido hacer. Entonces, lo del derecho en mi caso, yo empiezo a estudiar una carrera como cualquiera, pero para mí la música era la vocación y el derecho era el hobby, y luego cambió y el derecho empezó a hacer...
Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate, yo qué sé, el miércoles tienes un juicio. Mientras estás en el juicio defendiendo a alguien... Uh-huh. ¿No te aparecen las melodías en la cabeza o lo separas todo?
Pues es muy difícil separarlo todo, pero últimamente que además estoy trabajando bastante en el...
Pues tú tienes cara de empollón, tú tienes que ser un buen abogado, seguro.
Bueno, no, me gusta estudiar, eso sí, pero no te creas. Es difícil concentrarse a veces cuando uno tiene música en la cabeza o arte o lo que sea. Yo tengo un problema, y es que cuando estoy como en un momento creativo, o estoy, por ejemplo, preparando un caso, anoche estuve preparando un caso... y una nota para una vista y que tenemos esta semana, el viernes, y de pronto, claro, cuando tú abres, esto es igual, le pasaba a todo el mundo, me pasaba cuando estudiaba, cuando tú abres tu cabeza al conocimiento, de pronto yo me podría leer quiero leerme un libro. O sea, yo, por ejemplo, estoy estudiando y de pronto tengo un libro al lado y digo, madre mía, voy a dejar este caso, voy a leer este libro. Es como que de pronto necesito hacer muchas cosas. Como que el conocimiento me lleva a más conocimiento, me lleva a querer estudiar más y me lleva a querer hacer más cosas. Entonces, por eso siempre estoy haciendo cosas, porque como siempre estoy currando, el momento en el que paras...
Que para ti 24 horas nada, ¿no? Una tontería, ¿no?
Sí, pero más que yo necesito dormir. Y cuando no... si no duermo, no... Pero sí, utilizo mucho... O sea, soy muy, bueno, proactivo. Pero bueno, insisto, el tema del derecho y de la música parece que no tiene nada que ver, pero al final, pues, uno...
¿Tienen puntos de conexión?
A ver, el derecho tiene un punto muy creativo también. Yo estoy muy metido en el mundo de la propiedad intelectual, que quieras que no, está muy ligado al arte, ¿no? Al final es un punto... Estás con la piratería, estás con temas de...
Y muy solicitados, porque los abogados que estáis con la propiedad intelectual se os tiene que llamar a la puerta en más de una ocasión, porque es quizás sea el tema más complicado de la música, ¿no?
Es un tema muy complicado, es un tema muy que está eso, pues a mí me atrae mucho porque además yo tengo una visión muy diferente al resto de abogados también de propiedad intelectual, porque yo soy artista también, entonces entiendo muy bien también al artista, entiendo la necesidad del artista, entiendo también cómo es el proceso creativo, que muchas veces el abogado pues no lo entiende tanto. Luego también entiendo que el abogado tiene que acompañar más, como en el de anglosajón, ¿no? El abogado anglosajón acompaña más al artista en el proceso creativo. O sea, está más presente. El artista americano, cuando compone una canción, dice que siempre lo primero que hace es llamar a su abogado, ¿no? En España el abogado no tiene ninguna presencia. Yo tengo muchos amigos músicos y...
Que el abogado es lo último, ¿no? El
último es que
recurso,
firma, ¿no? Primero es que firman contratos sin firman y ya está, ¿no?
Y te puedes meter en más de un lío, ¿no?
Sí, como ya ahora mismo que te me estoy metiendo en un lío diciéndote esto.
No, esto, además hay un podcast, no pasa nada. Oye, Jacobo, yo estoy flipando, te escucho y creo que el mundo que hemos parado este mundo un instante, uh-huh, y lo estamos como un cirujano, estamos con el bisturí ahí. Uh-huh. Tócanos alguna cosita más.
Sí. Esta es Noviembre, que esta sí que es una nana, diría, no sé cómo se llama, Michael.
Sí.
Michael Murcia. Esta sí que es una nana y es una canción que se llama Te di lo que soy. Y para mí es una canción muy, bueno, muy importante. Thank you.
que soy. No hay nada mejor. Me dices que no, que ya se acabó. Un día fui sol, un rey en tu honor. Me dices que no, ya terminó. Lo que fui para ti, tan solo un rumor, pequeña canción, cola de cayó y el mármol quebró. No queda oración, el fin llegó. Te di lo que soy, no hay nada mejor. Se acabó, que ya terminó, ya pasó, silencio. Acabó. Te digo adiós. Y el mármol quebró. No queda oración. El fin llegó. Te di lo que soy.
Pura sensibilidad, pura complicación, muchísimas voces, muchísima producción. Ya que te metías en todo el jaleo bien metido, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Ya puestos, vamos a...
Primero la intención era simplemente que fuera un disco orquestal, o sea, un poco más crooner, ¿no? Yo soy muy fan de Frank Sinatra y de toda la música jazz de los años 40, 50...
Cuando Sinatra aparece por las primeras veces con la orquesta de Tommy Dorsey haciendo aquellas sí. performances tan diferentes a lo que luego fue, ¿no?
Sí.
Que era un mundo
sí,
de jazz mezclado con swing.
Sí, entonces yo también vengo un poco de ahí. Es que tengo una amalgama ahí de influencias curiosa, ¿no? Y entonces que también yo quería hacer un disco por ahí, ¿no? Quería hacer un disco como Jacobo y su orquesta, ¿no? Quería un poco dar mucho protagonismo a la orquesta, quería hacer un casi yo sin instrumento, ¿no? Tenía un poco esa visión crooner, ¿no? Pero claro, uno tiene esa visión, pero cuando uno se pone a componer en el piano y en la guitarra y le salen las canciones que le salen, eso no lo eliges, ¿no? O sea, tú puedes querer hacer ese disco, pero luego ese disco no sé qué me salió otro disco, un disco mucho más personal. Yo estaba en un momento también muy, pues eso, de una carga emocional tremenda, muy existencial, como decía antes, ¿no? De pronto un poco me cambia el chip, de pronto digo, joder, que te puedes morir en cualquier momento, que la vida es muy corta, que de pronto me da un poco como esa... Como ese shock un poco, ¿no? De nacimiento también te da un poco, te recuerda que has de morir, ¿no? No estamos aquí.
Sí, pero Jacobo Serra, me encanta lo que estás diciendo ahora, porque no todas las veces hacemos ese ejercicio.
No,
viviendo, cogemos el trampolín de la euforia, tiqui tiqui, estás ahí y tal, y hay un momento que dices, hostia, a mi alrededor pasa no sé qué.
No, y el tiempo
me
pasa.
Puedo
más
morir,
rápido.
Y entonces dices, hostia.
No, y el problema del devenir, el paso del tiempo, el tiempo pasa rapidísimo, el concepto del tiempo, de los años, o sea, ¿qué es un año en tu vida? ¿Qué es? O sea, ¿qué es el tiempo? El tiempo es una cosa, es una medida. ¿Quién ha inventado el tiempo? Entonces te pones a estudiar, te pones a los calendarios y te pones a estudiar los días y te pones a ver las horas. Es todo, o sea, ¿pero qué está pasando?
Yo tengo, del tiempo tengo una definición, a mi manera, que es un impulso vital de origen cósmico, pero claro, perdido en el cosmos,
sí.
Igual un día es... Un chasquido de dedos, no es más, sí, que eso, ¿no? Pero...
Sí, ¿no? Y luego el orden... Bueno, ahí va. Yo leí un libro justo en ese momento en el que estaba haciendo el disco, que se llama El orden del tiempo, The Order of Time, que es un disco de un físico italiano que habla de... que veis, básicamente su teoría, su hipótesis es que el tiempo no corre igual de rápido en todos los sitios. En la montaña el tiempo va más rápido... Él lo explica y no vamos a entrar. Entonces me pareció súper inspirador. O sea, dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo que el tiempo...? Y es verdad. Entonces empecé a pensarlo y me di cuenta de que en diferentes momentos de mi vida el tiempo no había ido igual de rápido. Y cuando decimos, no, se me ha pasado volado esto, ¿no? Entonces empecé como a meterme también en ese momento y tenía muy claro que quería hablar de eso, del paso del tiempo, de envejecer, del devenir, de
¿estás? Luego... Entre tú y yo, en Bomb Radio, desde el estudio número 1, presentando el álbum 12, sale a la venta el día 17, estás nervioso de cojones, no pasa nada, es lógico.
Tampoco estás nervioso, ¿eh?
Pero me imagino que el día 17 se pone en marcha el resultado final de todo lo que has hecho, ¿no? Quiero decir, también,
sí,
¿no?
Pero también yo creo mucho, después de muchos años de experiencia, creo que tampoco, o sea, quiero decir, la salida del disco es importante, pero es más importante el viaje, el viaje del disco. O sea, ahora yo estoy como más que nervioso, estoy excitado y estoy como muy emocionado con a dónde me va a llevar este disco ahora, ¿no? Porque el disco han sido 3 años de trabajo muy duro, de una especie de ola loca, de tsunami mezclado con tormenta, con de todo, ¿no?
Simultaneándolo con todo lo demás.
Con todo, ¿no? Y pero luego a la vez... esto no ha hecho más que empezar. A partir del día 17 es cuando empieza de verdad.
Sí, porque ¿y vas a hacer gira con el disco?
Voy a hacer gira y un disco, una canción no existe hasta que sea escuchada, ¿no? Entonces yo ya me lo sé de memoria, lo he escuchado, pero hasta que la gente no lo escuche no existe la obra, ¿no? Entonces, el 17, a partir del 17, hasta en adelante, a lo mejor son 2 años de gira o no sé el tiempo que va a durar, es cuando yo de pronto voy a... El disco va a crecer y va de pronto a llevarme a sitios que ahora mismo no sé. Y eso me provoca una sensación también de felicidad y de excitación, de decir, bueno, voy a viajar, voy a conocer a mucha gente, voy a ir a muchos públicos diferentes, muchos escenarios.
¿Ya sabes músicos. Algún sitio de los que vas a ir o todavía no tienes...?
Bueno, por ahora
si
solo,
podemos
puedo,
adelantar.
Sí, solo puedo adelantar una fecha, que es la de las Cuevas de San Josep, que es en Castellón. Les Coves de San Josep, que es un sitio que está en Castellón, que es en abril el concierto, ahora mismo no sé qué fecha es, ahora la voy a mirar,
no
la miro
ahora,
te la digo. Salieron las fechas, salieron las entradas a la venta este sábado pasado, y es un sitio precioso que ya he tocado antes, es unas cuevas naturales de agua, es increíble, en una montaña hay unas cuevas, te meten en una barquita, y entonces yo voy en una barca tocando, y el público es unas entradas limitadas, es un concierto muy bonito, no hay sistema de voces ni nada, soy yo con una guitarra, a capela, con instrumentos, sin instrumento, y yo canto y la gente va en unas barcas.
16 de abril.
16 de abril, gracias. Ay. 16 de abril. Y
en las Coves de San Josep.
Las Coves de San Josep, y es un
ha
sitio...
Ha visto que bien, ¿eh?
Sí, 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 muy bien.
Es que t'he escoltat i...
M'has escoltat?
I m'ha semblat molt bé la teva pronunciació, sí. Ah,
tu parles el valencià o el català?
Català, sí.
Català, molt bé.
¿Te das cuenta de lo que estamos descubriendo uno de...?
Yo aprendí a hablar catalán con mi hermano y valenciano. Eso es un inciso.
Tú tienes que ser un tío inteligente de pelotas.
Aprendí con mi hermano porque cuando éramos pequeños empezaron con las parabólicas. Yo soy de Albacete, ¿vale? Y teníamos
La Mancha,
tres
Mancha,
canales. Claro. Tres canales.
De maravilla, ¿no?
Maravilla. Y entonces teníamos la TV1, TV2 y yo no sé qué más había, Antena 3. Y entonces Canal Now y TV3 empezaron a emitir en toda España. Entonces mi hermano y yo empezamos a ver dibujos, La Bola del Drac, no sé, Doraemon.
¿Y aprendiste ahí?
Y aprendimos, pero perfectamente. Además, de hecho, jugábamos. Jugábamos entre nosotros con unos juguetes y tal. Y mis padres se dieron cuenta y dijeron, estos tíos, hay que ponerles a aprender inglés ya, ¿no? Porque han aprendido catalán.
Vamos, que una capacidad brutal para los idiomas.
Y bueno,
para...
te das cuenta cuando... Yo creo que es una cosa de niños, ¿no? Y te das cuenta lo fácil que es para un niño aprender idiomas. Bueno, las cosas de San Josep. Es un concierto que en el que tú vas en una barquita y el público también va en otras barquitas y te van siguiendo.
Te disfruta íntimamente.
Es una preciosidad. Entonces es un paseo por esas grutas. Es increíble. Un agua totalmente cristalina. Es una cosa preciosa. Y entonces el eco de la cueva, la reverberación del sonido, para un cantante que le gusta cantar, es una cosa preciosa. Y luego hay un momento en el que acaba y ya haces un concierto al final de la cueva y... Bueno, es un paraíso, ¿eh? Es un paraje, lo recomiendo totalmente. Es el primer concierto que está anunciado. Que me hace mucha ilusión porque además la gente lo organiza, Raúl, y que es un amante de la música total.
Mira, esto demuestra la grandeza de la música. Dice, puedes hacer una canción pequeña, íntima, y que entre en tu ser, o puedes hacerla enorme añadiendo todos los matices de una orquesta. Enhorabuena. Esto para ti.
Muchas gracias, es verdad, tiene toda la razón. Además, una canción...
Cuevas de San José o Cuevas de San José.
Val d'Uso.
Alguien que ha estado allí. ¿Ves? La gente te está escuchando, tío. Se queda con todo, ¿eh? Se están comiendo un pincho de tortilla, pero se están quedando con toda la copla tuya, ¿eh?
Mira, si se viene al Val d'Uso, es muy bonito.
Pues mira, pues seguramente lo tienes allí. Sí, sí, sí.
Sí, oye, que se venga.
Yo estoy convencido que seguro que... Oye, ha sido alucinante estar contigo un rato.
Igualmente.
Si te puedo hacer una última pregunta... No sin antes campaña de marketing, el día 17 de este mes sale a la venta, 12, tu álbum, un álbum donde te has dejado el alma.
Totalmente.
Ahí no me equivoco, ¿no?
Totalmente.
Si tuvieras que defender como el abogado Jacobo Serra a un artista nacional o internacional por sus derechos de autor, por su propiedad intelectual, ¿a quién elegirías defender?
Si tuviera que defender a alguien.
Sí.
¿No tienes español?
¿Qué artista? ¿Español o internacional? Que te seduzca, que él te dijera, oye, Jacobo, defiéndeme que tengo unos problemitas con los derechos de autor, no sé qué. ¿A quién?
Nunca lo había planteado. Me encantaría defender Plácido Domingo. ¿Cómo te quedas?
Pues ¿por los derechos de autor o por otra cosa?
Pues ahí tienes derechos de autor, ahí tienes de todo, ¿no?
Por todo, porque es un artista...
Debe ser el hombre más complicado de defender ahora, ¿o no?
Por eso lo he dicho.
Es que te gusta lo difícil encima.
No, me gusta lo difícil, me parece un personaje interesantísimo, me parece un caso, además, con la que está cayendo en el mundo y en este país, con lo políticamente correcto, bueno, o sea, me parece para otro programa, parece. Y me parece un caso, o sea, me encantaría conocerlo, sí, me parece un artista que, vamos, o sea, un cantante...
Excelso, ¿no?
Sí. Y un personaje con una vida, o sea, y luego con sus luces y sus sombras, claro, pero bueno, como todo el mundo. ¿Qué pasa?
Pues no tengo más que decirte que estoy seducido por todo lo que me has contado. Jacobo Serra, gracias por estar con nosotros. Y te deseo lo mejor, tío, porque te has comido el tarro que no veas para hacer esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, eso se trata, ¿no? Para eso estamos. Para eso es que se nos olvida que el arte es eso. No es una cosa de consumo rápido, no es una cosa de usar y tirar, sino que el arte tiene que ser, pienso yo, que luego cada uno pues hace lo que le da la gana y el arte es una cosa libre, pero yo pienso que tiene que ser una cosa que para perdurar y sobre todo atemporal, que es lo que yo intento hacer, ¿no? Una cosa que a lo mejor dentro de 50 años
sí, lo escuchas y la orquesta te recuerda cosas.
Esa es mi intención un poco, ¿no?
Jacobo, muchas gracias.
Un placer,
amigo. Y gracias porque me decías antes de empezar la entrevista de que me habías visto cuando eras joven, que tú eres muy joven.
Sí, a mí también me gustaría. Sí, o sea, es una cosa tremenda. Yo te recuerdo escuchar y grabar cintas y descubrir música.
Hostia, tú también tienes casetes con mi voz, joder.
Sí. Pues e invitarte, ¿no? Porque yo era de los que empezó... yo me grababa mis propios programas y tal, y te invitaba, claro, con mi micrófono, mi radiocasete Grundy, ¿sí? Que me regalaron de comunión.
¿Un radiocasete Grundy?
Sí, me regalaron de comunión.
Oh, qué lindo,
sí, me grababa y hacía el... Sí, sí, sí.
Hacías del 40 al 1, ¿no?
Sí, sí, 40 al 1. ¿Qué te parece?
Muy bien, me parece estupendo. Todo lo que me digas tú me parece bien. A partir de las 11 de la mañana, vaya par con Esther La Paz. Ha estado produciendo esta mañana el programa desde las 6 de la mañana hasta ahora, Íñigo Jalón, produciendo y dirigiéndolo técnicamente. No queda nada más que deciros que ya a las 3 de la tarde, cuando el día haya transcurrido, por otros parámetros que no tienen que ver la mañana, a las 3 de la tarde, Tony Miranda con su Planeta Disco. Por mi parte, nada más, con el viaje a Liverpool, con 12 de Jacobo Serra.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio.